En Rodaje, un programa de cine. Con la conducción de los profesores del Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades y Arte, Sanjar Lagos Vigorú y José Manuel Ventura Rojas.
Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a una nueva edición de En Rodaje, un programa de cine por Radio Universidad de Concepción. Me acompaña, como es costumbre, mi colega y amigo, el profesor José Manuel Ventura. José, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Sanjar. Muy buenas tardes a todos ustedes. Y comencemos a rodar en este especial 300.
Para la edición de hoy nos acompañan nuestros queridos amigos Francisco Albarrán y Rodrigo Sepúlveda para este programa 300, que José nos dirá de qué se trata.
Se trata, lo estuvimos conversando con nuestro tercer y cuarto hombre y lo consensuamos, de hablar sobre actores de cine nuestros favoritos. O sea que se trata de comentar entre nosotros nuestros actores preferidos, a quienes valoramos particularmente, no en demérito de otros ni con intención de situarlos como los mejores, o sí, si a vosotros os apetece. Pero lo que se trata más bien es de hacer un sumario de los más cercanos a nuestros gustos y de dar un poco las razones de por qué esta elección.
Buenas tardes.
Buenas tardes, efectivamente.
Francisco.
A ver, para mí, desde el momento en que se hace la propuesta de este programa, me resultó algo complicado, y me resulta complicado, puesto que nunca ha sido un tema de mi mayor interés, el de los actores o el de las actrices. La verdad es que incluso tengo serios problemas respecto de determinados actores, puesto que no puedo disociarlos persona a personaje. Me pasa que, por ejemplo, con, ¿cómo se llama este, el actor francés naricón?
Gerard
Depardieu, por ejemplo. Uh-huh. Nunca dejo de ver a Gerard Depardieu, película que sea, ¿no? Nunca dejo de ver ahí a Gerard Depardieu actuando de Gerard Depardieu. Entonces, tengo un problema allí, puesto que en mi especial, muy particular concepción, me interesan más los otros elementos que están presentes en el cine. No obstante, dicho eso, que es para expresar más bien que me cuesta encontrar actores en que yo dijera, este es mi favorito. Sí, el criterio que utilicé en este minuto para dar a conocer un par de ellos, por lo menos, es que de un modo u otro ellos lograron configurar una suerte de arquetipo, de un personaje, que es distinto a lo que decía delante respecto a esto del persona a personaje. Es distinto porque, por ejemplo, uno de mis favoritos en esta línea es Humphrey Bogart. Humphrey Bogart es alguien que generó un cierto paradigma actoral. Sin dejar de ser Humphrey Bogart, es decir, podríamos decir que casi todas las películas de Humphrey Bogart es como esta crítica que le hacían a Bergman en cierta oportunidad, ¿no? Un crítico que dijo, Bergman acaba de filmar otra película de Bergman. Y con Humphrey Bogart, claro, podríamos decir también lo mismo, digamos, hay como ciertas constantes en su labor actoral, pero me decidí por él porque esa es una constante que en cierto modo prefiguró un cierto tipo de cine, es decir, el Rick de Casablanca. Uh-huh. Va más allá, trasciende al personaje, pero a la vez no podemos desencarnarlo de la figura de Humphrey Bogart. No sé si se entiende esta, sí, claro, esta situación, que es la que a mí me llama la atención. Y por otro lado, el otro actor que quiero rescatar es Woody Allen. Porque también me parece exactamente que hay allí una situación que, aunque siempre sea Woody Allen, y efectivamente actúa de Woody Allen, tiene a mí entender ciertos matices que lo reivindican y lo hacen un buen actor de las películas de Woody Allen. No sé si en otra película puede que con Bergman hubiera funcionado, ya que él era bermaniano, ¿no? Pero se fijan, decir, yo creo que Woody Allen es un buen actor de las películas de Woody Allen y no tengo tan claro si lo fuera en otro registro, con otro
¿Hay
director.
Algunas películas que actúa él que no están dirigidas, sí, y no es Woody Allen?
Sí, ¿Qué pasa Pussycat? Creo que me parece
Pussycat?
Que es
¿Qué tal Pussycat? Sí, por ejemplo, sí, no, no, exactamente. Como, no es Woody Allen.
Sí, tiene toda la razón, no me acordaba, exactamente. Uh-huh. Sí.
Uh-huh. Rodrigo.
Frazada corta nuevamente. Mira, en realidad fue bastante difícil este desafío intelectual y emocional, ¿eh? Y un poco dándole la razón a Pancho, no se puede separar al actor de la película. Yo creo que siempre las películas determinan a los actores en cuanto a sus rendimientos actorales. Yo, bueno, hice un ejercicio, digamos, de dividir las etapas del cine un poco, a mi parecer, digamos, en cuatro, para ir distinguiendo un poco, partiendo por el cine mudo, que donde predominaba un poco la comedia splastic, el humor físico, en definitiva, este tema de la comedia con persecución, porrazo, caída.
Tortazos,
exactamente. Bueno, el triunvirato para mí está en Harold Lloyd, memorable, la actuación del hombre mosca, a la altura, colgando ahí de las manecillas del reloj, que fue replicado en varias películas, me acuerdo de Volver al Futuro, en la misma escena. Buster Keaton, que es un histrión triste y inexpresivo en todas las películas. Gran película quizás que nos manifestó fue El maquinista de la general. Bueno, y Charles Chaplin, sin lugar a duda, que fue el único que pasó con éxito a la etapa del cine sonoro, como sabemos, y bueno, es un paradigma cultural que trasciende al propio cine. Voy a ahondar un poquito más después en él, porque yo creo que de la etapa del cine mudo, Chaplin es el actor por excelencia. Una segunda etapa, que es de la etapa sonora hasta la Segunda Guerra Mundial incluida, donde los personajes son producto de su época, de épocas de guerra, de mafia, de violencia en definitiva, tipos fuertes, duros, invulnerables, como por ejemplo John Wayne, el paradigma del vaquero, Edward Robinson, que básicamente el mafioso por antonomasia, Errol Flynn, el héroe ágil y atractivo, Robin Hood, recuerdo Cary Grant, que es el hombre duro y cínico, y también incluyo a Henry Fonda, que es de gran intensidad interpretativa, lo hemos visto en varias actuaciones, y Jimmy Stewart, el tipo común y corriente al que le pasan las cosas extraordinarias, más increíbles del mundo.
Así
es. Pero igual que Pancho, me quedo con Humphrey Bogart, sin lugar a dudas, porque es un paradigma que también trasciende al cine, es un tipo duro, irónico, hasta cínico, pero de buen corazón, eso lo mantuvo en todas sus interpretaciones, que las iremos viendo un poquito más adelante. Una tercera etapa, que es posterior a la Segunda Guerra Mundial, y previa al cine con contemporáneo, que según muchos empieza con El Padrino, el 72, y es la época del actor estudio, de los actores de método, que traen al cine el método Stanislavski y el teatro, donde dejamos un lado un poco la representación teatral clásica, para tener actores, digamos, con métodos de interpretación corporal, sacando emociones propias a través de los personajes, en donde está Marlon Brando como el duro, lo hemos dicho más de alguna oportunidad, James Dean como el rebelde, Gregory Peck el tipo bueno por excelencia, Warren Beatty el tipo normal, Paul Newman el tipo condicionado por su entorno, Jack Lemmon que no era de método, pero extraordinario actor versátil, tanto en comedia como parecía ser del método, efectivamente. Sidney Poitier, que fue el primer actor de color global que trascendió, digamos, a su condición técnica. Pero yo me quedo con Montgomery Cliff. Hemos hecho muchas películas de él por muchos motivos, un excepcional actor, pero yo diría que esencialmente porque nunca daba la sensación de estar actuando. Llegamos a la teoría del espejo, de la ventana, en donde la situación es cotidiana y tú jamás te imaginas que él está, digamos, ejerciendo de actor, sino que es una persona común y corriente. Eso es muy difícil de lograr. Y vamos a especificar después algunas películas emblemáticas de él.
Más de una,
Más de una, tres o cuatro por lo menos. Y la etapa del cine contemporáneo, bueno, varios actores, John Boyd, subvalorado a mi entender.
John Boyd.
Jane Hackman, grandísimo actor. Christopher Walken, yo lo encuentro soberbio. Jack Nicholson, con la particularidad de traducir en el cine una locura y una apariencia de locura como nadie, Robert De Niro, Al Pacino, Robert Duvall, y ya más cerca, William Defoe, Daniel Day-Lewis, Joe Penn, Edward Norton, me gusta mucho, y Eddie Redmayne, que es el actor de la teoría del todo, y también de las chicas danesas, es un actor que tiene mucho potencial, muy joven además, pero yo me quedo en esta etapa de cine contemporáneo con Dustin Hoffman, básicamente por ser el epítome de las caracterizaciones. Detallaremos un poquito más este aspecto, digamos, de este actor contenido, versátil y de gran credibilidad. Y muy brevemente, bueno, en relación a actores europeos, para traducir de que no todo es Hollywood, Marcello Mastroianni. Un actor tan versátil en drama como en comedia, Maximilian Schell, autor austriaco, gran carácter, el defensor en el juicio de Nuremberg, película que hicimos en el programa, Alain Delon, extraordinario actor, al igual que Jean-Paul Belmondo. El feo más bello del cine, según muchos. Klaus Kinski, alemán, intensísimo actor, Alec Guinness, Omar Sharif, egipcio, pero yo me quedo con Laurence Olivier. Y voy a decir por qué, porque tiene ciertas particularidades de gran actor, versátil, ganó el Emmy, Tony y el Grammy, lo que son los grandes premios del cine, el teatro y la televisión. especificaremos algunas películas de él con posterioridad. Y bueno, esencialmente eso, cada uno por cada etapa lo iremos detallando con un poquito más de profundidad después.
Muy bien, José, es el momento de nuestra primera pausa musical para nuestros actores favoritos.
Claro, con el especial de buscar canciones que o bien tengan nombres de actores o que estén dedicadas a ellas. Aunque aquí he de decir que a mí me gustan más las de las actrices, ¿no? Por la experiencia de haber buscado, ¿no? Y bueno, también me hubiera gustado poner algunas en general sobre las estrellas de cine. Por ejemplo, Cellulite Heroes de The Kinks es una canción que a mí me encanta. O la genérica y satírica Filmstar de Suede o de London Suede, que también hubiera estado muy bien, pero dejamos a un lado, ¿no? Y bueno, no vamos a ser obvios de poner Clint Eastwood de Gorillaz, que yo creo que es un gran tema y es muy conocido, así que se lo dejamos a nuestros oyentes que lo busquen. O Eastwood de Brad Paisley, que es un tema también menos conocido, pero que yo les digo que suena muy bien como de western y es un poquito más largo de lo aconsejado para ponerlo. Entonces vamos a quedarnos con James Dean. Vamos a quedarnos con este actor que también ha merecido, además así con gran subrayado, algunas canciones de grupos distinguidos. Por ejemplo, los Eagles le hicieron una canción muy recientemente, Blaker le hizo otra canción menos conocida, o Daddy's Pitching de Suede también es otra canción dedicada a James Dean. Pero la que vamos a escoger es la de The Rex, este grupo formado en 2016 en California, y que a continuación ya, digamos, presentamos para este especial 300 de actores. Imagine for a minute, you get up in the morning and get what you want. You look good in the mirror, your shirt is full of money, you're getting it on. Imagine being shallow, thinner than a shadow, thicker than wood. Imagine for a minute the way that I'd be living if only I could. I'm no James Dean, heartthrob, daydream, bad hair, black jeans, not cool. To Nirvana and smoking marijuana my first year in school. But you don't really wanna get busted by your mama if you wanna stay cool. She burst into the party, hadn't hardly started, she was looking crazed. She took away my joints, said, Nick, I'm disappointed, it's not how you were raised. Cause I'm no James Dean, heartthrob, daydream. Thinking life is gonna be like the movies. But enough's enough, cause after all, you gotta get used to losing. But then you stand up, shake it off, show him all exactly just what you're made of. Yeah.
Seguimos en rodaje junto con Rodrigo Sepúlveda Vicario y don Francisco Albarrán, tercer y cuarto hombre de En Rodaje, que viene a conversar con nosotros nuestros actores favoritos. ¿Seguimos, Rodrigo? ¿Y vamos en eso?
Sí. Mira, sí. Básicamente especificar por qué Chaplin, porque, bueno, por muchos aspectos, casi innumerables, pero él dijo una frase alguna vez muy significativa: algo visto de cerca es un drama, visto de lejos es una comedia. Y en definitiva, él incorporó al cine mudo y posteriormente al sonoro aspectos no solamente de comedia, sino que de melodrama, aspectos sociales, políticos, ni hablar del gran dictador, ni hablar de tiempos modernos o Luces de la ciudad, películas que son fundamentales. Y caracterizar a Charlotte, el personaje que data de 1914, con esas características tan particulares que trascienden incluso a los niveles, digamos, intelectuales y pasan a ser parte de la cultura popular, son fenomenales. El bombín, la chaqueta apretada, el pantalón suelto, los zapatones y ese bastón son inolvidables, simplemente. Bueno, de Humphrey Bogart destacar algunas películas magníficas de este gran actor, que, dicho sea de paso, según el American Film Institute, está en el lugar número uno de los grandes actores de todos los tiempos. Casablanca, ya mencionada, Inmortal, El Halcón Maltés, La Reina Africana, Sabrina y muchas más películas. Pero yo creo que lo que marcó el salto de Bogart al estrellato fue El Halcón Maltés.
Sí.
De ahí en adelante, que fue la previa a Casablanca. Sí, sí. Y de Montgomery Clift, bueno, qué hablar. Hemos hecho cuatro o cinco películas formidables: Un Lugar en el Sol, De Qué La Eternidad, La Heredera, El Juicio de Nuremberg, entre otras que recuerdo fundamentales. Hay biografías fundamentales de él que yo tuve acceso a ellas. Sí. Me hizo llegar una a mi pareja hace poco tiempo, de Patricia Rothbard. Extraordinaria, una vida intensa, casi casi igual a lo que fue su actuación en las películas que hemos estado enumerando. Y bueno, Dustin Hoffman, lo tengo, digamos, por aquí en un rinconcito, bueno, capaz de caracterizar, por un lado, a un joven llegando a la adultez en El Graduado, a un tuberculoso en Cabo de Medianoche, a un idiota millonario en Papillón, a un padre buscando la custodia de un hijo en Kramer contra Kramer, un actor que finge ser actriz por sus hijos como en Tutsi y un autista en Rayman. Sí. Es una versatilidad pero formidable, digamos, y
un maratonista.
Es un maratonista.
También
es formidable, digamos, su performance larguísima, digamos, y inolvidable, sin lugar a duda. Y mira, yo quería hablar de una promesa, digamos, de entre los actores que están en carpeta un poquito más adelante.
Sí.
Mire, yo os he propuesto más bien hacerlo por categoría, ¿no? Porque primero hice una lista así en exactamente brainstorm, y lo de las categorías, digamos, así que me gusta sobre todo fijarme en los actores, primero es lo camaleónico, un actor que se mimetice y sea capaz de uno de olvidar que es él. Y yo creo que aquí, y seguro que Sanjar, que vas a estar de acuerdo conmigo, totalmente, uno de los formidables es Gary Oldman.
Totalmente, lo tengo.
Gary Oldman, sin duda, junto con el reciente Tom Hardy, que yo creo que nos ha demostrado en varias interpretaciones que es formidable. Y luego tres grandes que también son formidables, para mí inolvidables: Lon Chaney, Christian Clavier, que es muy destacable, muchas veces lo que cambia, y
sí,
Max von Sydow.
Había pensado en él también.
Luego están los actores de carácter, que yo les digo, energéticos, estos que llegan a una película y se la comen, ¿no? Y donde el que a mí me encanta es George C. Scott, ¿no? Porque yo creo que un actor que dicen que en el plató incluso asustaba, ¿no?
Patón.
Y exactamente. Y bueno, ahí están después De Niro, Robert Duvall, Jack Nicholson, Klaus Kinski, Gene Hackman y Hugh Jackman, entre los recientes, sí, ¿no? Que son, yo creo, bien potentes, ¿no? Junto con también Jean Reno, Robert Downey Jr. y Richard Armitage, que sobre todo en los papeles que ha hecho de series inglesas, yo creo que son actores que todavía les queda además bastante por hacer. Después está la faceta emocional sensible, y ahí desde luego yo me quedo con que es inolvidable, como decíamos, Montgomery Clift, la capacidad que tiene de expresar esa sensibilidad, junto con, entre los más modernos, Eddie Redmayne. Yo creo que La Chica Danesa fue una película en que se comió a la audiencia. Y de los recientes, ya digo, Michael Fassbender, Mads Mikkelsen y Cillian Murphy. Y de actores más clásicos, Omar Sharif, Peter O'Toole y Anthony Perkins, ¿no? Porque son de estos de miradas intensas, poderosas, ¿verdad?
Sí.
Después, en actores de acción, que sobre todo tienen esa capacidad de transmitir con el cuerpo, Chaplin, sin duda, y Harold Lloyd, había que incluirlos. Y luego en los clásicos, Burt Lancaster, Kirk Douglas y Jack Tati, que el cual ya comentaron.
Sí, correcto.
Los franceses también tienen eso. Junto con el reciente Charlie Hunnam, que yo creo que tiene todavía mucho que ofrecer, ¿no? Y en cine de género, porque es verdad que hay actores que quedan encasillados en el cine de género. Sin duda. Yo me quedo también con lo que decía Rodrigo, Edward G. Robinson como gánster, Charlton Heston en los papeles clásicos, Humphrey Bogart en el cine negro, ha marcado época, Peter Cushing, Peter Lorre y Christopher Lee en terror, junto con Bela Lugosi, Cantinflas en la comedia, Robert Vaughn y Clint Eastwood en western. Y bueno, con sello inconfundible, estos actores que por mucho que se esfuercen no dejan de ser ellos, Gerard Depardieu, Michael Caine, Sean Connery, Morgan Freeman, y de los que también, aunque tienen ese sello, pero saben mutar más, me gustan mucho Benedict Cumberbatch y Leonardo DiCaprio, que yo siempre me acuerdo con Titanic decía, no, este chico no es el típico cara bonita, tiene una carrera muy grande por delante, ¿no? Sí. Y entre los elegantes, ahí los actores clásicos, Alain Delon, Christopher Plummer, Marcelo Mastroianni, Gregory Peck y Cary Grant, ¿no? Y después están, bueno, algunas interpretaciones inolvidables que ahí tendríamos mucho también que decir, como ciertos actores que nos han dejado en la retina ciertos personajes, Daniel Day-Lewis, ¿no? Jared Leto y Matthew McConaughey en Dallas Buyers Club, Omar Sharif como el Dr. Zhivago, o Alec Guinness como el hermano del Dr. Zhivago, o como Hitler, o Anthony Hopkins, Johnny Depp en Black Mass. Si ustedes piensan que Johnny Depp hace siempre el mismo papel, vean Black Mass y hace un papel impresionante. Y serían McKellen, Harvey Keitel en Maldito Policía, Robert Mitchum en La Noche del Cazador, o Bruce Willis en 12 Monos, y Joaquin Phoenix en Johnny Cash, cuando hace de Johnny Cash. Yo creo que también esas son, entre muchas, interpretaciones memorables.
Está difícil la tarea. Por supuesto, me corresponde, ¿qué puedo decir? Chaplin, Buster Keaton, Montgomery Clift, los teníamos los mismos, Marlon Brando, Jack Lemmon, Kenneth Branagh.
Tim Robbins.
Tim Robbins. Ethan Hawke, ahora mayor, hace muy buenas películas. Y de las promesas que se cortaron, River Phoenix. Yo creo que el hermano de Joaquín quizás podría llegar mucho más lejos. Pero bueno, yo no sabía cómo hacer esto. Y bueno, vamos a ver primero un actor de una película que me cautivó. Lo conocía como actor, pero en esa película nunca había visto a un villano tan malo. Quizás la encarnación del mal, o era el mal, en este personaje de Harry Powell, La Noche del Cazador, que es Robert Mitchum. Robert Mitchum en esta película no solamente actúa, canta, y de forma terrorífica, es un perverso, perverso. Sí. Yo creo que nadie me había cautivado tanto como Robert Mitchum en esas películas, que yo lo había visto en otras, pero... No me gustaría encontrármelo en la calle.
En una casa.
En la casa.
Tampoco del Cabo del Miedo, el personaje que
claro
hace.
Que sí. Gary Oldman, claro. Winston Churchill, lo último que hizo. Jim Gordon. No hay Jim Gordon como Gary Oldman en las películas de Batman de Christopher Nolan. Sid Vicious. Hizo de Sid Vicious también. Jackie Flannery en Tiro de Gracia.
Sí.
Tiro de Gracia. Beethoven en una gran película. Y Norman Stanfield en la película de León el Profesional, este psicópata policía corrupto. Realmente Gary Oldman es muy versátil. Pero yo me quedo con un actor inglés que me cautiva cada vez que lo veo. No sé si me da un poco de miedo o de sazón, que es Dirk Bogarde. Dirk Bogarde en Portero de Noche,
Muerte en Venecia
y El Ocaso de los Dioses. Es una persona que uno se encuentra con un actor. Él es un actor, quizás su vida fue así, porque uno no sabe lo que piensa, no sabe lo que dice realmente, te está engañando constantemente.
Portero de Noche, por ejemplo.
Sí. Y su vida también fue una película. Así una es. Película, el Dirk Bogarde.
Yo tenía pensado en la pausa musical hablar de la canción de Adam and the Ants, Dirk Wears White Socks, Dirk llega a calcetines blancos, que precisamente se ambienta en la película. Sí. muy interesante. ¿No? Y, y de hecho, exactamente como decía en la pausa, bueno, Steve McQueen es otro de los actores que ha merecido varias canciones de Sheryl Crow o de Brian Fallon, pero nos vamos a quedar, yo creo, con el que todos coincidimos que es uno de los grandes, Charlie Chaplin, con la canción que Tania Tsanaklidou cantó para el Festival de Eurovisión en el 78 y que, bueno, a pesar de que no sea nuestro preferido el Festival de Eurovisión, yo creo que por su sentido homenaje podemos traer acá como una bonita canción, un homenaje a ese grande del cine.
Clever Valentino, he could walk a long and crooked mile, proving that a man could start at zero, lose the lot and leave us with a smile. Hollywood, we thank you for our pleasure. You've grown old and sadly so must we, but it seems the world will always treasure Charlie and the Kings of Comedy. He could make us cry. Charlie Chaplin, never quite as clever as the other guy. Charlie Chaplin, funny little hero of the matinee. Charlie Chaplin, king of all the kings of comedy.
Seguimos en Rodaje, junto con Rodrigo Sepúlveda y Francisco Albarrán, tercer y cuarto hombre de En Rodaje, que conversan con nosotros el tema de nuestros actores favoritos. En la última parte, recomendemos algún actor nacional. ¿Les parece?
Sí, bueno, a ver, me voy a ir a la segura. ¿Mm? Nelson Villagra, el chacal de Nahuel Toro. Uh-huh. Es decir, hay una lección de actuación y de inmersión en el personaje, de transmitir las emociones, muy marcada esta, de manera tan sutil, este paso casi de un salvajismo a incorporar, digamos, las normas de la sociedad, y cuando esto ocurre, precisamente es asesinado por esta misma sociedad. Así que creo que esa sutileza en el registro que logra Nelson Villagra en esta interpretación es notable y lo rescato.
Rodrigo.
Jaime Bal. Yo creo que por trayectoria ha hecho hartas películas y mucha televisión, pero es un actor que siempre me ha llamado la atención por su credibilidad. Podría ser un símil de un actor de método en Chile, a pesar de que el único actor de método que tuvo Chile fue Ernesto Malbrán, curiosamente basado en el Actor Studio, que fue el Father Mike en Rubén Machuca, entre otros papeles. Pero yo me quedo con Jaime Bael por trayectoria y por capacidad interpretativa, por credibilidad, básicamente.
Yo paso palabra en Chile y me voy a España, declarando mi incondicional admiración por Alfredo Landa, Fernando Fernán Gómez, Agustín González y Juan Echanove. Que este último es un actor, yo creo que todavía aún a recuperar su talento, ¿no? Sin duda.
Quizá Héctor Noguera también.
Sin duda. Sí, y Jordi Moyá.
Jordi Moyá, excelente. Alfredo Landa, yo creo que es excepcional. Agustín González, como decía tú. Bien, muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a ustedes.
José, nos vamos.
Nos vamos.
Desde Radio Universidad de Concepción despedimos este 300º programa de En Rodaje.
Un programa de cine. Hasta entonces, esperamos que lo disfruten y que sean muchos más.
En Rodaje, un programa de cine. Con la conducción de los profesores del Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades y Arte, Sanjar Lagos Vigorú y José Manuel Ventura Rojas.